Mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Nos hemos ido adentrando, como hemos dicho, en este libro fascinante del libro del Apocalipsis y hemos llegado ya al umbral del capítulo 13, donde se encuentra la famosa bestia enigmática del libro del Apocalipsis. Muchas especulaciones han surgido al respecto. Sin embargo, la misma Biblia nos da la clave para entenderla. Si desean enterarse ustedes, amigos míos, y verificar esto hasta la saciedad en sus propios hogares, en sus propias Biblias, los invito a que permanezcan en sintonía. Vamos a continuar hoy con el célebre capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde aparece esa bestia enigmática que tanto ha confundido a tantas personas a lo largo de los siglos. Y hoy también, mis queridos amigos, los invito entonces a que, sin perder tiempo, nos dirijamos al capítulo 13 del libro del Apocalipsis y empecemos y continuemos juntos el estudio de este libro y ahora especialmente de esta bestia que aparece aquí en el panorama de este libro y vamos a entenderlo. Vamos a estudiarlo juntos y ustedes mismos se darán cuenta que la respuesta está al alcance de sus manos. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis, los invito como siempre a que traigan papel y lápiz. Y ustedes mismos apunten las referencias que yo les doy, si no tienen tiempo de buscarlas, y las verifiquen para que se den cuenta, amigos míos, que la Biblia se interpreta a sí misma. Y allí nos trae el contenido y el significado de estas cosas que tanto han confundido, como les dije, a tantas personas. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Empecemos entonces el estudio ahora mismo, mis queridos amigos. Capítulo 13, versículo 1. Escribe aquí Juan, el apóstol Juan, el discípulo de Jesucristo, dice, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea que tenía el cuerpo de un leopardo. Fíjense y verá. Tengan esto bien presente. Era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. O sea que vemos una combinación en una sola bestia. El cuerpo como el de un leopardo y los pies como del oso. Fíjense ustedes que el leopardo se caracteriza por su rapidez y el oso se caracteriza por la fuerza que tiene en sus garras. Entonces vemos aquí que tenía cuerpo como un leopardo, pies como de oso y su boca como boca de león, que es la parte más fuerte del león. Tenía entonces una boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Le dio el poder, su trono y grande autoridad. Pues bien, mis queridos amigos, ¿qué es lo que significa esto? Empecemos a estudiar el simbolismo y vamos a ver que la misma Biblia nos va a ir explicando paso a paso el significado de esta bestia enigmática. El problema de muchas personas es que tratan de buscar un significado no basándose en la misma Biblia, sino basándose en su imaginación o buscando en el mundo por doquier a ver si hay un personaje, si hay una nación, si hay un organismo internacional que representa esta bestia sin adentrarse más bien en lo que la misma Biblia, las indicaciones que nos da paso a paso para poder entender, para no errar, para no andar víctimas de nuestra propia imaginación con toda clase de ideas y de interpretaciones que no corresponden a lo que está escrito aquí en este libro. Empecemos otra vez más, ya que hemos leído la descripción de esta bestia. En el capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué significa el mar? En este contexto, ya lo hemos estudiado anteriormente, mis queridos amigos, pero recuerden, el mar significa en el simbolismo de la Biblia, significa multitudes, naciones, pueblos, lenguas. Se los voy a demostrar rápidamente. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1 del Génesis dice, en el capítulo 1 del Génesis, aquí como siempre les digo, amigos míos, dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Vamos a dejar que los simbolismos, la misma Biblia los interprete y rápidamente vemos que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que aquí el abismo y el mar significan lo mismo, como lo vamos a demostrar más adelante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el mismo libro del Génesis, que tiene mucha relación con el libro del Apocalipsis, nos da una clave, que las aguas y el mar y el abismo son lo mismo, pero el libro del Apocalipsis les agrega un significado simbólico. Vimos que las aguas y el abismo eran el mar en el libro del Génesis. Y aquí Juan está utilizando el mar como una figura. Ahora, ¿qué significa eso? Véanlo ustedes en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Vamos un poco de acá para allá para entender el significado de este simbolismo. En el capítulo 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos que ya estudiamos en emisiones pasadas, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esa bestia que sube del abismo es la misma que Juan nos está mencionando aquí, pero aquí dice que sube del mar. Ahora, ¿qué significa el mar? ¿Qué significa el abismo? Veámoslo interpretado por la misma Biblia en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. La misma Biblia nos va a dar la interpretación. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis, versículo 15. Capítulo 17, versículo 15. Apúntenlo, mis queridos amigos. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que las aguas representan la humanidad. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y vimos que las aguas y el abismo en el libro del Génesis, capítulo 1, vimos que significaban lo mismo. Las aguas y el abismo. Entonces estamos dejando que la misma Biblia se interprete, amigos míos. Entonces estamos hablando de la humanidad, de los imperios que han surgido del género humano a lo largo de la historia humana. Vemos entonces cómo empieza a aclararse el cuadro simbólico para nosotros aquí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo, volviendo a leer el versículo 2, y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar para entender lo que significa esta bestia, mis queridos amigos? Veamos que la misma Biblia nos va a interpretar cada uno de estos simbolismos que aquí los vemos acumulados en una sola bestia, los vamos a ver uno por uno en el libro de Daniel. Los invito, amigos míos, a que busquen ustedes mismos el capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a dejar que la misma Biblia nos interprete lo que esto significa a lo largo de la historia. Lo que debemos de hacer es ver la instrucción que nos da la Biblia y verificarlo en la historia. Es sencillo de hacer. Simplemente hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Vamos entonces al capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a ver la explicación que la misma Biblia nos da para que no vayamos, como les digo, de acá para allá, vagando, guiados por nuestra propia imaginación. Veamos lo que dice Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, capítulo 7, versículo 1 del libro de Daniel. Vean ustedes algo muy interesante aquí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea que nos pone en la misma escena. Estamos aquí junto al mar. Daniel en su visión está viendo el mar. Ahora, algo que ustedes tienen que entender, amigos míos, es muy interesante y les voy a dar la clave para entender esta bestia. Daniel aquí nos está escribiendo algo que él vio antes de que sucediera. Daniel está escribiendo, según los eruditos, la fecha que se ha fijado para el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. O sea que Babilonia todavía estaba en pie. Babilonia todavía no había sido conquistada por los medos y los persas, por Ciro el persa. Todos los que han estudiado los fundamentos de la historia saben que la ciudad de Babilonia fue tomada por Ciro el persa. Pero antes de que Babilonia cayera, fue cuando Daniel tuvo este sueño. Es muy interesante entender eso. O sea que él está mirando, como les digo, la fecha que se ha establecido según los eruditos para el primer año del rey Belsasar de Babilonia es hacia el año 553 antes de Cristo. O sea que Daniel está mirando desde una perspectiva anterior, antes de que la visión se cumpla, se empieza a cumplir paso a paso. ¿Qué pasa? Daniel en el capítulo 3 está mirando desde la otra perspectiva. Daniel está escribiendo hacia el final del primer siglo, o sea que está escribiendo como 600 o más años después de la visión de Daniel. Cuando Juan escribe la visión del capítulo 13 que estamos estudiando, esos reinos que Daniel va a ver aquí en visión ya habrán llegado a la tierra, ya se habrá cumplido la secuencia de estos sueños, de estos reinos, de esta visión que Daniel nos va a describir aquí. Juan la está mirando cuando ya se han cumplido y Daniel nos la está presentando antes de cumplirse. Continuemos leyendo aquí en el libro de Daniel y entenderán mejor lo que les quiero decir, pero entiendan las dos perspectivas. Daniel está mirando antes de que se cumplan las visiones, Juan está ya corroborando una visión que se ha cumplido según lo que Daniel había predicho. Veamos aquí, versículo 2 del capítulo 7 de Daniel. Daniel 7:2. Daniel dijo: mientras miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y acuérdense que Juan nos dice que se paró a la orilla del mar. O sea que tenemos ya un escenario que nos dice que están hablando del mismo tema. Continuemos el versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuatro bestias grandes. Es interesante que Juan nos dice que es una sola bestia. Daniel nos dice que son cuatro diferentes la una de la otra. Ahora veamos la visión de Daniel. Y vean ustedes cuán interesante y cuán fácil es entender cuando dejamos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Respetemos lo que está escrito aquí. Veamos, dice aquí, volviendo al versículo 3, capítulo 7 de Daniel. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Ahora, aquí los está viendo uno por uno. Ahora, todos los historiadores y los comentaristas de la Biblia saben que la primera bestia de la cual está hablando aquí Daniel es el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia y el simbolismo de Babilonia era un león. Estaba grabado en las paredes vidriadas, de ladrillo vidriado, en las paredes de Jerusalén, en las murallas de Jerusalén. O sea que Daniel, para él, era fácil de entender lo que ese simbolismo representaba, ese león. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos hablando de imperios? Dejemos que volteen ustedes la página del libro de Daniel y dejemos que un ángel le da a Daniel la interpretación de lo que está viendo. Vean ustedes, en el capítulo 7, versículo 17, para que entendamos de qué estamos hablando, amigos míos, capítulo 7, versículo 17 de Daniel, la misma Biblia nos va a decir de qué estamos hablando. Dice aquí: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. O sea, son cuatro reinos que van a surgir en la tierra, en futuro. Si ven ustedes, son cuatro reinos. Ahora, ¿cómo sabemos que reyes y reinos es lo mismo? Dejemos que paso a paso cada uno de estos conceptos quede verificado por la misma Biblia. Fíjense ustedes en el versículo 21, donde dice, dijo así, la cuarta bestia, aquí la llama un rey en el versículo 17, pero en el versículo 20, en el versículo 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Cuarto reino, o sea que los cuatro reyes son también cuatro reinos, o sea que son personajes que establecen dinastías que dan, marcan la pauta en la historia y la Biblia los identifica como cuatro reyes o como cuatro reinos. ¿Ven ustedes? Véanlo, volviendo al versículo 17, dice, estas cuatro grandes bestias, dice, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. O sea, cuatro grandes reinos, según el versículo 23. Luego dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea que Daniel ya percibe lo que habría de ser el evangelio del reino de Dios. Después de que terminen estos reyes de reinar sobre la tierra, influidos por Satanás, el diablo, como lo dice el capítulo 13, recibirán el reino los santos del Altísimo. Lo hemos estudiado muchas veces. Anoten ustedes ahí en sus Biblias o en sus notas, amigos míos, el capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis, donde dice que se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Es muy interesante ver cómo la perspectiva del Evangelio estaba ya descrita en profecía, aunque Jesucristo le vino a dar todo su significado y todo el ímpetu de su predicación y de lo que habría de significar con él como el Mesías y como el ungido y como el que habría de reinar sobre esto. Ya vimos entonces que la misma Biblia nos dice que son cuatro reinos. Cuando Daniel los ve, apenas están para cumplirse. Volvamos entonces, una vez más, al capítulo 7, versículo 3 del libro de Daniel, y avancemos paso a paso, dejando que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Capítulo 7, versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. O sea que es muy claro entender, ya les dije, que ese simbolismo del león, Daniel era ya estaba familiarizado con él. Era el imperio babilónico. El símbolo era un león. Ahora, entre tanto, mis queridos amigos, quiero ofrecerles, para ayudarles a estudiar este tema que estamos estudiando aquí, un artículo sumamente interesante. Se llama La clave antigua de un enigma moderno. Es precisamente lo que estamos estudiando. Estamos viendo que el libro de Daniel nos viene a explicar un enigma moderno, que es la famosa bestia del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Este artículo les ayudará, mis queridos amigos, y les dará detalles que yo no tengo tiempo de darles aquí en este programa. Y luego les ofrezco también una grabación de este programa para ayudarles en su estudio. Será un gusto poderles enviar este material para ayudarles a estudiar esto en su propio hogar con sus Biblias y ustedes verificarlo por su propia cuenta, mis queridos amigos. Volvamos entonces al libro de Daniel y continuemos aquí, mis queridos amigos, entendiendo cómo estas bestias lo que significan. La primera era como un león y tenía alas de águila. Entonces estamos viendo aquí que este imperio es el imperio babilónico, que es en el cual estaba Daniel en aquel entonces. Vemos que la visión de Apocalipsis 13 tenía boca de león, o sea que está asimilando estas características en una sola bestia. Vamos a continuar, amigos míos. Dice, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que las alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Estos simbolismos los podemos estudiar en el futuro. Sabemos que Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años y después le fue restablecida. Su corazón le fue quitado y le fue dado corazón de bestia. Esto se cumplió en Nabucodonosor. Veanlo ustedes, rápidamente se los digo, en el capítulo 4 del libro de Daniel. Dejemos que el mismo libro nos dé la interpretación. Ahí es donde está la clave, amigos míos. Capítulo 4, versículo 16. Su corazón de hombre será cambiado y le será dado corazón de bestia, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Durante 7 años, Nabucodonosor perdió la razón y se comportó como una bestia. Esto se cumplió y es lo que Daniel está viendo aquí en visión. Y él fue el que estableció esta dinastía o este reino de Babilonia. Versículo 5, les doy eso únicamente como ilustración, aunque no me voy a detener a explicar cada detalle ahora, porque queremos explicar lo que dice en Apocalipsis. Y dice aquí, y le fue, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Ahora recuerden que ustedes están leyendo, estamos comparando aquí, Daniel está viendo una por una surgir, y Juan las ve todas resumidas en una sola bestia. ¿Por qué razón? Vamos a verlo, amigos míos. En Apocalipsis 13 dice que las patas eran de oso. La segunda bestia que Daniel vio era un oso. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan ve una sola bestia, pero tiene boca de león y tiene patas de oso. O sea que tiene estas características. Muy interesante. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí la Biblia, la palabra de Dios, con este simbolismo? Pues bien, ahora, ¿cuál fue el imperio? Ya vimos que son 4 imperios o 4 reinos que surgirán en la tierra. Todo el que haya estudiado historia, sabe que después del imperio babilónico vino el imperio de los medos y de los persas. Por eso dice que la segunda bestia era como un oso, que es el simbolismo de los medos y de los persas, dice, el cual se alzaba de un costado más que del otro, lo cual significa que el reino de los persas alcanzó mayor predominio que el de los medos. Por eso se alzaba de un costado más que del otro. Esto es fácil de corroborar en la historia. Son datos históricos que ustedes pueden verificar, mis queridos amigos. Y luego dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Esas 3 costillas fueron los reinos de Egipto, de Lidia y de Babilonia, que le dieron el predominio al imperio medo-persa. Se caracterizó por haber conquistado esos reinos principales de la antigüedad. A vuelo de pájaro le estoy dando un resumen de la historia, amigos míos, pero esto es fácil de corroborar, como les digo, en la historia. Ahora, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Ahora ya vimos que el cuerpo de la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis dice que la bestia era semejante a un leopardo. Estamos viendo todas estas características resumidas en una sola bestia. Muy bien, amigos, entonces, ¿qué pasa? Cuando el imperio de los medos y los persas conquistó a Babilonia, asimiló ese imperio, asimiló todos los dominios de Babilonia y muchas de sus características, o sea que algo conservó de él. Entonces, en la perspectiva histórica vemos qué es lo que está ocurriendo aquí. Daniel lo está viendo antes de que se cumpla. Juan lo vio después de que se cumplió. Entonces, ¿qué ocurre? El oso conserva las patas, que es la parte más poderosa del oso, pero adquiere una cabeza de león. Pero ya son dos cabezas, la cabeza del oso y la cabeza del león, porque la bestia que Daniel ve en Apocalipsis 13 tiene siete cabezas. Entonces ya tenemos dos cabezas, la del león y la del oso. Muy interesante, mis queridos amigos. Ahora, veamos cómo sigue aquí. ¿Por qué entonces se está convirtiendo en una sola bestia? Porque cada reino que venía iba asimilando al que le precedía. Por eso se van resumiendo todos en una sola bestia y van adquiriendo la parte más poderosa del reino anterior. O sea que el oso venció al león y asimiló entonces la cabeza del león y los dientes del león, que es la parte más fuerte. Ahora, después de eso, dice, tenía, en el versículo 6, después de esto, miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el leopardo? ¿Qué reino fue el que derrotó al reino de los medos y de los persas? Fue el imperio de Alejandro Magno. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que así como los medos y los persas asimilaron a Babilonia, por decirlo así, la cabeza del león, entonces Alejandro Magno después asimiló a los medos y los persas. Pero el imperio de Alejandro Magno, después de la muerte de él, se dividió entre sus cuatro principales generales. Por eso tiene cuatro cabezas. Entonces, vamos contando las cabezas que se van asimilando en un solo imperio, porque los medos y los persas asimilan a los de Babilonia, y luego Alejandro Magno asimila todo lo que había sido el territorio y el poderío de los medos y de los persas. Entonces se van conjugando todas estas bestias en una sola. Fíjense ustedes cuán interesante es ver esta perspectiva, porque Juan la está viendo cuando ya estas cosas habían ocurrido, y Daniel las está viendo antes de que ocurrieran. Ahí es donde está la clave para entender esto, mis queridos amigos. Ahora, después, ¿qué dice aquí? Entonces venía el leopardo y tenía cuatro cabezas. Entonces, ¿cuántas cabezas llevamos ya? Las cuatro del leopardo, la del oso y la del león. Son seis cabezas. ¿Sí ven ustedes cómo se va pintando el cuadro de lo que Juan nos describe en el capítulo 13? Pues bien, sigamos leyendo aquí. Dice en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. La cuarta bestia es el cuarto reino. Todos los historiadores saben que el reino que se levantó después del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, que se dividió entre sus cuatro generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, son los nombres de los cuatro generales de Alejandro Magno, fue el Imperio Romano. El Imperio Romano lo fue asimilando paso a paso, hasta que en el año 31 a.C., Octaviano derrotó la última dinastía que quedaba de los descendientes de los generales de Alejandro Magno. O sea que no voy a meter mucho en la historia, mis queridos amigos, pero ustedes pueden verificar esto paso a paso. ¿Y qué pasó? Cada una de las bestias fue asimilando la bestia anterior. Y la última bestia es la del Imperio Romano, que es la cuarta. Y esa también tiene una cabeza. Entonces ya tenemos las siete cabezas que nos describe Juan en el capítulo 13. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano fue la cuarta de esas bestias, mis queridos amigos, y es la que estaba presente en los días de Juan el que escribió. O sea que cuando el Imperio Romano, Juan lo vio en visión, había asimilado todos los imperios que le habían precedido paulatinamente, así como los medos y los persas asimilaron a Babilonia, Alejandro Magno y sus generales asimilaron a los medos y los persas, y luego el Imperio Romano asimiló lo que había quedado del imperio de Alejandro Magno. Entonces vemos que la última, esta cuarta bestia tiene otra cabeza. la cabeza del Imperio Romano. Entonces suman las siete cabezas. Ahora se conjugan todas en una sola bestia. ¿Ven ustedes cuán fácil es entender cuando dejamos que la misma Biblia, con las perspectivas que nos ofrece, se interprete a sí misma? Entonces, ¿de qué está hablando Juan cuando nos describe esta bestia en el capítulo 13? Hay muchos detalles que podría darles, amigos míos, y detenernos a estudiar todo el capítulo 7 de Daniel. Pero ahora estamos únicamente buscando el propósito de ilustrar, basados en la misma Biblia, lo que significa esta bestia, para que no nos dejemos confundir por las ideas e imaginaciones e interpretaciones de los que no buscan la interpretación en la misma Biblia. O sea que eso es lo que cabe y lo que hace falta entender y recordar ahora, que esta bestia que Juan describe no es otra que el Imperio Romano que estaba vigente en los días en que Juan escribió este libro del Apocalipsis. O sea que esa es la clave para entender. O sea que la bestia que Juan vio subir era la cuarta, que había asimilado a todas las que habían precedido, por eso tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Por qué diez cuernos? Porque la que Daniel vio, la cuarta bestia, tenía diez cuernos. Exactamente. Véanlo ustedes mismos. Creo que lo acabamos de leer, pero verifiquémoslo una vez más. Dice en el versículo 8, dice, miraba yo, contemplaba, perdón, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes como de hierro y devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies y era muy diferente de las demás bestias que antes había antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahí tenemos todas las cabezas, las siete cabezas y los 10 cuernos que nos describe Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis. Mis queridos amigos, es mucho lo que hay que decir sobre todo esto, pero creo que les he dado la esencia de la información para que ustedes dejen que la misma Biblia se interprete y entendamos, primero que todo, que se está refiriendo entonces al Imperio Romano.